Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast, vídeo, capítulo del libro, yo qué sé, donde nos estés viendo, escuchando, leyendo, como digo siempre, de Marketing Online, la gran burbuja del siglo XXI, que puedes encontrar en lagranburbuja.com. Y hoy nos espera un invitado muy particular, alguien que conozco desde hace mucho tiempo, pero que hace muy poquito que he tenido como un trato más cercano a través de una serie de circunstancias de la vida, que además ha sido alumno de Sales Funnel Canvas y que, como no podía ser de otra manera, como gran parte de nuestros colaboradores, también ha escrito un libro. Pues así que, como sabéis que no me gusta hacer demasiadas presentaciones, sino que me gusta que las personas, los colaboradores, las colaboradoras se vayan descubriendo a sí mismos en el propio vídeo, os presento a mi gran amigo Iván Fanego. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, señor Echaleku? Pues muy bien, aquí andamos. Encantado de estar por aquí y un placer por la oportunidad, porque además esto va a ser divertido, yo creo.
Pues oye, el placer es mío y antes de nada, lógicamente hay que enseñar tu libro porque vamos a hablar de esto. A nadie le interesan tus anuncios y pones un manifiesto contra la publicidad de interrupción. Joder, se supone que con el mundo online, con los algoritmos, con la inteligencia artificial, con las segmentaciones, se supone que íbamos a ser capaces de mostrarle los anuncios solo a quien podían interesarles. En el formato en el que mejor les iba a encajar, con el contenido que menos invasivo iba a ser, y realmente esto no está pasando. O sea, tenemos más interrupción todavía que con el mundo de los anuncios en la televisión, que ya daba bastante por saco esa interrupción, y tenemos un formato o un mundo publicitario que nos invade allá donde vamos y cada vez más en nuestros móviles. ¿Por qué piensas que pasa esto?
Pues es una buena pregunta, dediqué las páginas del libro a intentar responderla y el spoiler es que en el fondo tampoco lo conseguía del todo y al menos lo reconocía desde el principio. Es verdad que en los primeros años de la digitalización un poco más masiva, ya en los primeros 2000, ya se auguraba el final de la publicidad y eso nunca pasó. O sea, hablamos ya desde el famosísimo, ya trillado y pasado y enterrado Manifiesto Club Train, que es del 98, o del libro Permission Marketing de Seth Godin, que es del 2000, del 99, por ahí. Auguraban este fin de la publicidad por motivos muy sencillos, ni siquiera hablando ya de inteligencia artificial ni este rollo, que por aquel entonces todavía no estaba tan en boga como hoy, pero se referían a cosas más sencillas como, oye, pues tú vas a ser capaz de evitar la publicidad, tú vas a ser capaz de elegir, nadie se lo va a creer porque va a encontrar la información, entonces va a perder efectividad, va a llegar al final de la publicidad o la publicidad se va a convertir, como decías hace un segundo, en información, en algo relevante, algo que de verdad quieras consumir. Eso pues fue un bluff, o sea, no ocurrió. Yo cuando empecé a trabajar en 2010 en Territorio Creativo, que era Wes, vamos, ahora se llama de otra forma, se llama Good Rebels, pero era una agencia o es una agencia enfocada digital, enfocada en construir experiencias relevantes que fueran alternativas a la publicidad. En aquel momento estábamos muy con este rollo casi mesiánico, por decirlo de una forma, de destruir o de crear alternativas frente a esta publicidad de interrupción. Y ese idealismo se ha ido perdiendo porque es que al final llevamos veintitantos años con la misma historia y no ha ocurrido. De hecho, el libro lo empecé a escribir en parte por eso. Empecé a trabajar en aquella época en una empresa grande, en un banco grande, y me encontré pues, que era por 2017 esta época y que era más o menos lo que habíamos estado criticando y que apenas habíamos conseguido avanzar mucho sobre esto, sobre construir alternativas reales y que el dinero se dejara de invertir en su mayor parte en interrumpir y jorobar a los usuarios para que vean cosas que no quieren ver.
Sin embargo, es imposible no hacer publicidad. Es decir, se habla mucho del inbound marketing, por ejemplo, como uno hay que hacer una serie de contenidos. Yo, en clase, cuando le pregunto a los alumnos qué consideran que es el inbound marketing, siempre me suelen decir es crear contenidos de valor que atraigan. Y entonces yo les pregunto, ¿y qué es contenido de valor? ¿Y cómo atrae? ¿No? Porque al final, de alguna forma, los algoritmos en los que se supone de los medios y de las grandes redes sociales, donde se supone que podemos distribuir esos contenidos, al final también están diseñados para restringir al máximo el alcance de estos contenidos para que tengan alcance gracias a poner publicidad y promocionarlos, ¿no?
A dinerín. Aquí varias cosas, ¿eh? También hay tela que cortar. También el rollo inbound marketing a mí me gusta mucho y cuando empieza de verdad a hablarse de ello, cuando acuñan el término los fundadores de HubSpot, Brian Halligan y el Dharmesa, era 2005, si no me falla la memoria, que también ha llovido, que a veces siguen hablando de cosas como si fueran súper nuevas, y digo, bueno, esto ya tiene 17 años, tiene su historia, y parte de lo que influyó mucho en el éxito del inbound marketing fueron los buscadores, fue Google. Google sí que suponiendo, pues yo qué sé, si no me falla la memoria, la mayor parte del tráfico, como el 3/4 del tráfico de web sigue siendo gracias a Google, gracias a buscadores, pero sobre todo a Google. Y en aquel momento, ese contenido relevante, la principal vía cuando se hablaba de inbound marketing en realidad era posicionar bien en buscadores y conseguir que la gente con algo relevante te dejara sus datos y ya está. Que básicamente, si releemos Permission Marketing, de nuevo de Seth Godin y también del año 2000, más o menos contaba eso sin hablar de software porque todavía no existía esa categoría, ¿no? O sea, estaba augurando lo que iba a llegar sin saberlo, o quizá los otros lo leyeron y lo implementaron. Cuando hablamos de contenido relevante, en esa parte de inbound marketing es muy dependiente o era muy dependiente en sus inicios de los buscadores. Con la parte de redes sociales también se acaba prostituyendo después, o sea, toda la disminución del alcance orgánico. En un principio, pues el discurso predominante para las marcas era, oye, sé interesante, sé relevante, la gente te va a recompensar, le va a dar al me gusta, te va a seguir, se va a hacer fan tuya, y al final lo que vamos a conseguir con eso es que no tengas que pagar por la publicidad y tu contenido, si es bueno o guste. Eso pues ya todos sabemos ahora, ya está hasta inocente pensar que nos podemos llegar a creer eso, porque muchos lo pensamos, pues ahora una marca pequeña que de verdad lo haga bien, pues en Facebook puede ser igual de grande que alguien que tiene 100 millones de presupuesto. Pues no, no pasó, spoiler, por desgracia. Y eso, en esa parte tienes razón, o sea, pero aún así sí que hasta cierto punto hemos conseguido, y yo soy un poco más optimista estos dos o tres últimos años, que existan vías de generarte tu audiencia propia, que ya existían, se habían pervertido un poco últimamente, pero sí que hay algo, sí que hay gente o individuos, hay pequeñas marcas o hay marcas grandes que consiguen crear un contenido de valor y a veces, apoyándose también en medios pagados, consiguen crearse una audiencia. O sea, yo creo que al final son dos fenómenos que ocurren en paralelo. Por un lado, lo gratis es muy jorobado, pero crear algo relevante y algo que resulte interesante si se combina con medios pagados, y es un poco de las pocas soluciones que yo atisbé al final del libro, es que la integración de las distintas estrategias es casi la única vía que tenemos para sustituir a la publicidad de interrupción. O sea, toda la publicidad masiva de pues, los 80, 90, 70, lo que digamos, funcionaba muy bien a su manera, y quizá el único reemplazo que tenemos a eso es decir, oye, hay que hacer cosas relevantes, además tenemos que invertir en mejorar el alcance y la difusión de estas cosas, y además tenemos que forjar alianzas con influencers, con medios, con gente que sea que ha sido capaz de construir una audiencia propia. Y yo creo que ese punto es el relevante. O sea, el inbound marketing solo es jorobado si solo dependes de medios propios y de que posiciones o no en buscadores o de tu audiencia en redes sociales, pero si lo podemos combinar con otras cosas, sí que puede ser una vía. Y también según qué entornos, ¿no? Que a veces hablamos de todo en general, pero hay estrategias muy de nicho que funcionan muy bien solo con inbound marketing o solo con posicionar bien en buscadores o solo con influencers.
Aún así, en el inbound marketing, como decía al principio, es prácticamente necesario invertir en publicidad también. Es decir, es ingenuo, como comentas, pero que mucha gente no lo sabe, porque yo cuando doy clases en las universidades o escuelas de negocio, hay mucha gente que sigue pensando que poner un contenido relevante va a ser suficiente como para que los algoritmos lo premien y todo el mundo lo vea y se haga viral, y seguimos pensando que existe lo viral cuando lo viral todos sabemos que son los padres, ¿no? Entonces
a veces ocurre, pero no es lo...
Cuando te toca la flauta. Cuando sí. Te toca la flauta, pero independientemente de que pueda ocurrir o no, no podemos esperar a que ocurra. Entonces, hacemos esos contenidos para generar un valor, que ahora hablaremos de en qué consistiría esto, pero tenemos que poner anuncios y tenemos que mostrar esos anuncios a un segmento y de alguna forma interrumpirles. ¿Cómo podemos combinar estas dos cosas? ¿Cómo podemos combinar el poner un anuncio para que se vea nuestro contenido sin ser demasiado agresivo o sin molestar tanto hasta el punto de que estemos interrumpiendo otras cosas y molestando más que consiguiendo aportar ese valor, ¿no?
Yo creo, o sea, sí que creo que es más fácil, o sea, según qué entornos sí que es factible conseguir interrumpir poco o no nada, pero sí poco. O sea, siendo relevante, que es la palabra de moda, bla, 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 a ver qué quieres decir y tal, ¿no? Pero yo sí que pienso en entornos más B2B y más especializados, sí que es relativamente factible hacer de verdad algo que interese a la gente. ¿Qué pasa? Que ahí a lo mejor no vas a poder tirar de redes sociales y demás, pero a lo mejor sí que puedes conseguir una estrategia de decir, oye, gente que ya tenga una audiencia propia, tipo influencers, por decirlo de una forma, que nos ayude a difundirlo. Puedes crear alianzas de contenido con medios de comunicación. Puedes... utilizar cosas tan tradicionales como el SEO, que siguen funcionando hasta cierto punto, bueno, y hasta cierto punto se hacen bien, funcionan bien, puedes hacer eso. Pero es verdad que en los entornos más masivos de publicidad, donde siempre ha funcionado mejor la publicidad tradicional, sí que es difícil no hacer al menos una parte de inversión publicitaria. Yo ahí creo que para hacerlo es, en parte, hacerlo con cabeza, y en parte es sí que buscar, de verdad, intentar entender al cliente potencial, al usuario, y entender los momentos de consumo. Decir, oye, pues no hace falta a lo mejor que estés bombardeando constantemente en YouTube, que lo único que generas es cierta aversión. A lo mejor tienes que entrar de alguna forma en las conversaciones relevantes, tienes que segmentar bien, o tienes que intentar llevarte los entornos propios donde se suscriban a algo tuyo. También eso es a gente más core, ¿no? Yo creo que sí que hay formas de evitarlo, y cuando no, a lo mejor hay que limitar el ser pesado, porque también hay que entender que la gente, entre que se bloquea la publicidad, entre que se van a plataformas de pago y en ciertas historias, no es tan fácil ya, bueno, y todo el fraude que hay en publicidad online, esto tiene un coste mayor. ¿Qué pasa? Que yo intento ser coherente en esto y digo, joder, yo sí que creo que deberíamos evitar todo lo que es la interrupción, pero a la hora de la verdad te vas a cualquier marca grande y el 80 o 90% es interrupción. Entonces, ese es el dilema que vemos, que yo creo que es posible cada vez evitarlo más, evitar la interrupción, pero no lo hace casi nadie. Entonces, ahí es donde algo nos falla, yo creo, a la hora de buscar esas soluciones relevantes que sustituyan hasta cierto punto la publicidad de interrupción.
Bueno, estás un poco hablando de diferentes canales, ¿no? Y estás hablando de canales como el SEO, que tienen que ver con una búsqueda, por tanto, un posible comprador que está en una etapa más de interest porque está buscando una solución. Si está buscando, es que está intentando resolver algo. Con canales más de awareness, donde el posible comprador no está buscando nada y somos nosotros los que vamos a por él, ¿no? A cazarle con un anuncio para que genere un clic hacia un contenido, etcétera. Tú, que has sido alumno de Sales Funnel Canvas.
Me alegra que me hagas esa pregunta.
Te haría la pregunta de examen, pero vamos a debatirla simplemente. ¿Cómo podemos plantear la diferencia en cuanto a esa adquisición e intentando no ser un anuncio que interrumpa o que moleste, cuando planteamos voy a por alguien que está buscando o voy a por alguien que no está buscando?
Pues mira, una cosa de las que más me gustó del todo el modelo de Sales Funnel Canvas es que tiene muy en cuenta esas distintas fases psicológicas del proceso de compra. Muchas veces cuando acabamos tan cansados de esta publicidad de interrupciones porque va todo muy a saco, es, ala, pues compra mi libro, compra mi libro, compra mi libro. A lo mejor lo que tienes que es, como está estructurado el Sales Funnel Canvas, es un funnel de funnels, en cierto modo. No sé si te gusta esa definición o la usas tú mismo. Está y bien. Es entender mucho mejor qué necesita el usuario en cada momento. Es decir, pues en este momento a lo mejor no lo estás interrumpiendo tanto si estás buscando ese gancho de esa necesidad latente que tiene. Es, oye, ¿quieres construir quieres aprender nuevas formas para construir alternativas a la publicidad de interrupción? ¿O te has encontrado la crisis de no sé qué? ¿O le entras por un dato? ¿Le entras de una forma más que le sea de verdad relevante y le metes en este caminito que se diseña muy bien en Sales Funnel Canvas, que está ahí de fondo, lo podrías haber puesto aquí, podrías girar la pantalla para la gente que nos esté viendo? Y yo creo que esa es parte de la gracia, es decir, no tenemos que ir siempre a la compra directa, porque eso seguramente en muchos casos no funcione, sino diseñar bien este caminito de la relevancia. Y eso nos va a permitir también que el usuario mismo se vaya autosegmentando. Oye, pues me estás anunciando ¿qué me anunciaba a mí el otro día? Para hacerme la liposucción, que dije, cabrones, aquí empieza de una forma un poco más ligera. A lo mejor me interesa ver otro tipo de historias y me acabo metiendo en tu funnel y acabas convenciéndome poco a poco de que lo haga, ¿no? Y esa parte a mí me gustó mucho de Sales Funnel Canvas, porque te permite ser relevante, te ayuda a diseñar la relevancia como parte de todo este journey publicitario en ese caso, porque la mayor parte estaba pensada para ser publicitaria, pero que yo creo que se puede hacer de muchas formas. O sea, a mí lo que me gustó mucho del sistema es que puedes plantear campañas que tengan en cuenta distintos canales. Puedes tener en cuenta influencers, puedes tener en cuenta contenidos, puedes tener en cuenta contenidos orientados a SEO, a redes sociales, a canales de adquisición pagados. O sea, yo creo que la gran parte de la potencia de esa metodología es que te permite pensar y estructurar en amplio cómo conseguir convertir a usuarios en clientes, que es lo que todos en el fondo queremos, pero de una forma un poco más racional y sin ser excesivamente pesados, ¿no? Que es parte de lo que me gusta.
Claro, porque yo, por ejemplo, si yo vendiese botas de montaña con características muy técnicas como waterproof y Gore-Tex, por ejemplo, es un ejemplo que suelo poner en clase. Si tú, por ejemplo, eres una persona que te gusta la montaña y en un momento dado tienes la necesidad de cambiar tus botas o de tener unas botas mejores porque vas a hacer una ruta compleja y necesitas más protección en tus pies y estás haciendo una búsqueda en un canal de búsqueda que puede ser perfectamente Google, algún shopping de Instagram, incluso un Pinterest o incluso leyendo alguna review de artículos en medios que están haciendo comparativas de ese tipo de productos, sí que es una buena ocasión para que yo te muestre publicidad justamente de ese producto, justamente.
Eso es.
Eso no te interrumpiría. Ahora, si tú estás interesado en el mundo de la montaña, yo lo sé porque te tengo etiquetado así con algún tipo de segmento en Facebook. Y mientras tú estás navegando en Facebook y hablando con tus amigos y a lo mejor viendo cosas de música o de trabajo, de cualquier otra historia, o por LinkedIn, te estoy impactando con mi anuncio de botas de montaña, aunque a ti te guste la montaña, en este momento ese anuncio te estaría interrumpiendo, ¿no?
Esto es eso, un es, eso es, eso es. ¿Vale? Pero a lo mejor, lo que, como ejemplos que veíamos en el curso, podrías entrar de otra forma, decir, oye, las mejores rutas de montaña de no sé qué, o el tipo de calzado que necesitas para ciertas rutas de montaña. A mí, hablando de calzado, yo soy un poco fan del movimiento del calzado minimalista, que no sé ahora si te suena, pero ese calzado es bueno para este tipo de modelo tipo Six Funnel Canvas porque tiene unas fases muy diferenciadas. Es calzado minimalista, al final tú tienes una fase de despertar que no observarías en otros productos, en el que tienes que entender que, o no entender, depende cómo sea cada uno, que el calzado tradicional a lo mejor te está molestando y tú a la gente no le vas a vender directamente el calzado minimalista, que básicamente es un calzado con poca suela y ancho, más respetuoso con el pie. A lo mejor lo que tienes que hacer en las primeras fases es evangelizar sobre lo que es el calzado minimalista o sobre los problemas de pies. Y si creas un tipo de publicidad, un tipo de contenido que vaya más por esa vía, va a funcionar mejor que si vas directamente a saco a vender un calzado minimalista a alguien que ni siquiera sabe lo que es, ¿no? Entonces yo creo que para mí la principal ventaja de Six Funnel Canvas es eso, que tiene en cuenta los distintos estados psicológicos del consumidor o del cliente, como lo queramos llamar.
Para alguien que no sepa qué es el calzado minimalista en el tema del running o la montaña, sería justamente todo lo contrario, llevar grandes botas, sino sentir más la montaña, sentir más el suelo e incluso algunos que van hasta descalzos y con unas simples sandalias, ¿no?
Sí, exacto. Bien, bien, punto. Exacto. O sea, las tres características son que sea la suela ancha, que sea la suela muy fina y muy flexible. O sea, prácticamente lo más cercano a ir descalzo. Hay desde zapatos para el día a día a de montaña, de correr y demás. Yo lo que uso es lo del día a día, sobre todo.
Con lo cual, si tú eres una persona que te gusta la montaña, pero yo no te tengo de alguna manera controlado, que eres minimalista y te estoy venga a enseñar anuncios de botas de montaña, cuando es todo lo contrario a tu concepto minimalista, no solo te estoy interrumpiendo, sino que te estoy tocando mucho las narices, ¿no?
A lo mejor me pongo a hacerte clic para gastarte el dinero y liarla. Exacto. Total, es un buen ejemplo así contado.
Entonces, si esto es así, que está sencillo de entender, porque cuando lo cuento en clase o cuando estamos con Six Funnel Canvas o simplemente cuando piensas un poco en la estrategia, enseguida somos capaces de comprenderlo, ¿por qué esa manía de las marcas, de los anunciantes, de decir, ya, pero es que aunque no sea un canal de búsqueda, si yo sé que a esa persona le gusta la montaña, ¿cómo voy a gastar dinero de mis clics o de mis CPMs enseñándole cosas que no estoy enseñando el producto? ¿Por qué nos empeñamos en seguir enseñando el producto? El no enseñar el producto sería menos invasivo entonces, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que aquí, después de mucho reflexionar y haber estado en distintos departamentos, tanto en cliente como en agencia y tal, no hay una respuesta, nunca he encontrado una respuesta del todo clara, pero sí varias aproximaciones. Una, yo creo que es la inercia. Y que es muy difícil cambiar cosas que se han hecho así toda la vida. Y los presupuestos son enormes y al final pues algo cae. La famosísima frase ya mega trillada de Wanamaker de la mitad del presupuesto que tiras y bla, bla, bla. Es curioso, pero es que sigue siendo cierta ciento y pico años después. Y yo diría que probablemente sea más de la mitad, pero no es tan fácil de saber. O sea, cuando llegaba todo lo online, todo lo digital, la promesa de que íbamos a poder medir todo estaba ahí, pero al final no se ha cumplido del todo. Y es normal, porque cuando pensamos en procesos de compra complejos, yo hace poco nos metimos en una hipoteca y dices, a ver, ¿cómo has elegido el banco? has visto campañas de publicidad en la tele desde hace los últimos 15 años. También cuando has estado buscando en buscadores, te has encontrado no sé cuántos en SEM, comparadores en no sé cuántos sitios, has hablado con un montón de gente. A lo mejor la atribución, el modelo de atribución, por perfecto que sea y avanzado que sea, que encima son bastante malos la mayoría y se dedican a atribuir por el último clic, pero incluso aunque sean sofisticados, es imposible registrar todas las interacciones que tienes con una marca a lo largo de tantos años. A mí otro ejemplo que me gusta es el de gente que se tira... Nunca he tenido... Yo, por ejemplo, no tengo ni carnet de conducir y he visto cuando veía más la tele, porque ya no la tengo ni sintonizada, cuánto dinero se han gastado las marcas de coches para que yo vea sus anuncios, porque no pueden segmentar mejor, ¿no? Y en el ejemplo de la hipoteca, dices, al final eliges por 50 factores distintos y has tenido muchos puntos de contacto y muchos puntos de toque. Al final, a lo mejor lo que te hace decidirlo es el que te lo ponga más fácil, con el que hablas, con el que demás, o sea... Pero no pueden atribuir, aunque mi última interacción con el banco fuera el click en SEM, no se le puede atribuir todo a eso, pero tampoco se le puede atribuir todo o nada a que yo me leyera en un blog una comparativa de las mejores hipotecas y demás. Y el tema es que esto es tan difícil de atribuir que al habernos creído al principio nuestra propia mentira de que se iba a poder medir todo, hizo que hubiera cierto overpromise, ¿no? Cierta sobrepromesa de creernos lo que se podía hacer y en realidad no se puede saber tanto. Y al final eso también ha llevado a cierta, no sé cómo decirlo, pero cierto descreimiento o cierta pérdida de fe. Y al final se ha seguido haciendo lo de siempre, porque al final las marcas grandes tienen un gran presupuesto, lo lanzan donde ya saben que más o menos algo cae y los resultados llegan de una forma u otra, ¿no? Y hasta cierto punto se puede medir, pero no es ni tan sofisticado ni tan bueno como hemos querido creernos nosotros mismos. Entonces yo creo que la inercia es el primero, la falta de conocimiento de medición es el segundo, y el tercero es que a ver quién es el listo que se atreve a hacer cosas nuevas cuando se juega el puesto de trabajo. Al final, también cuando hablamos de este tipo de cosas, de empresas y de marcas, parece que estamos hablando de individuos, pero en realidad son departamentos, a lo mejor de 50 personas, donde hay X personas que toman una decisión y se juegan su puesto de trabajo. No están pensando solo en el bien de la marca. No es lo mismo que si tú eres un empresario individual y dices, ostras, pues he visto que cuando hago Facebook Ads me va muy bien o me va muy mal. No lo estás midiendo con esa precisión y estás haciendo las cosas que crees que funcionan y que crees que puedes defender internamente. Entonces se juntan la inercia con el temor al cambio porque te juegas el puesto y hacer cosas nuevas, pues bueno, con cuidado, con... que la medición no es tan perfecta como nos queremos creer. Cuando juntas todos en la coctelera es, pues bueno, vamos a seguir haciendo más o menos lo de siempre mientras las cosas sigan funcionando. Y esa inercia se ha mantenido. Grandes, eso también abre una oportunidad a gente que empieza de cero y hace cosas nuevas y hace cosas distintas. E igualmente también hay iniciativas de decir, ostras, hay proyectos de branded content que se han hecho muy tochos, que han funcionado porque ahí siguen, ¿no? O sea, el famoso Aprendemos Juntos de BBVA, que es incluso posterior ya al libro de cuando yo lo escribí. Pues, hombre, aparecen cosas y aparecen proyectos que nos permiten intentar no ser tan pesados y hacer otro tipo de historias.
O, por ejemplo, el cortometraje que saca el Banco Mediolanum, que publicita un cortometraje en el que tú no estás percibiendo que te están vendiendo, pero durante 15 minutos que dura el cortometraje, para luego que digan que los vídeos en internet tienen que ser cortos, te van metiendo una serie de ideas en la cabeza a través de la historia del cortometraje, en el que tú poco a poco vas dándote cuenta que si no tomas unas buenas decisiones en cuanto a cómo inviertes tu dinero a lo largo de tu vida, terminarás siendo un perdedor, ¿no? Entonces llega un momento en el que cuando te identificas con esa necesidad dices, igual necesito ayuda para ver cómo administro mis finanzas y mis inversiones, ¿no? Hostia, ¿y quién me ha metido la idea en la cabeza? El Banco Mediolanum, pues igual tengo que contar con él, ¿no? Algo así sería, eso sería un anuncio en Awareness, ¿no? Sin embargo, no siempre es necesario poner la marca en ese anuncio, en esa etapa de Awareness para no ser invasivo, sino que además se puede hacer sin poner la marca, simplemente para detectar quiénes entran por ese contenido y por tanto pueden ser sensibles a lo que yo luego les puedo intentar vender, y entonces de esa manera estoy generándome una audiencia a la que luego, cuando yo te impacte a ti con un anuncio de mis zapatos, si tú has entrado por un anuncio que no percibes como anuncio, que lo ves como un contenido, que te genera una información, que te hace pensar que a lo mejor para esa ruta en concreto de montaña de la que hablábamos no es buena idea ir con el concepto minimalista, sino que te juegas la vida y a lo mejor es mejor ir con otro calzado, cuando te he metido esa idea en la cabeza sin ni siquiera hablar de mi marca y de repente te aparece calzadosechalecu.com mostrándote un anuncio del producto a través de remarketing, ¿lo consideraríamos invasivo o quizás ya es menos invasivo este planteamiento estratégico?
Ya es un poco menos, además, con ese nombre de marca yo me las compraría directamente, los echaré.com. Pero sí, eso, ya has hecho un esfuerzo por entender la necesidad, ya has visto si está interesado o no, ya es otro rollo. Igualmente, pues tiene su historia. Y ahí, cuando entramos ya en el terreno del retargeting, pues vamos a ver qué pasa estos próximos 2 años, que se encontrarán otras soluciones. Aquí yo creo que el tema de la publicidad online va a ser muy, muy delicado para muchas, mucho tipo de empresas y muchas marcas, ¿no? O sea, yo creo que todos los cambios que está habiendo, aunque se intenta que mejoren o perjudiquen, entre comillas, a los grandes de la tecnología, yo creo que lo van a hacer lo contrario. O sea, quien va a salir aquí reforzado va a ser Google, Facebook ahora se está llevando palos, pero vamos a ver cómo sigue. Pero todo este rollo de las cookies y demás que nos han permitido retargetizar tan fácilmente y que se está yendo un poco a tomar por saco, a quien más va a perjudicar va a ser a todos los actores independientes, yo creo. Entonces vamos a acabar, yo creo que esto tiene pinta que vamos a acabar una vez más con 4 o 5 entornos vallados, jardines vallados, donde se va a poder hacer de todo, pero no van a hablar entre ellos. O sea, yo creo que, no lo sé a dónde vamos, pero yo creo que sí que va a haber aquí algo, ciertas perturbaciones en la fuerza que van a hacer que sea relativamente fácil, cuando no te sales del entorno de Google, hacer todo lo que estamos diciendo, pero relativamente difícil saber lo que está haciendo la gente en una web y luego se va a Facebook y luego a Google y no sé qué. O sea, ahí vamos a ver qué pasa, porque yo creo que lo que vamos a vivir, en cierto modo, va a ser una pequeña mini vuelta a los orígenes en la que van a empezar a primar un poco más las fuentes de datos primarias, donde la marca va a intentar generar otras audiencias y va a ser jorobado porque es muy difícil, y donde vamos a tener 3 o 4 actores que ya los tenemos, que dominan todo, donde sí que se van a poder hacer cosas un poco más complejas. Pero yo ahí no sé dónde... a lo mejor ya me adelanto, pero yo creo que vamos a tener ciertas turbulencias. No sé cómo lo ves tú.
Sí, a ver, y además yo creo que en este caso, bueno, hay un capítulo entero en el que hablamos en el libro y en los podcasts sobre el identificador único y todo este tema de las cookies y del conocimiento de los usuarios, en el que, como bien dices, esos departamentos estancos, pues además a lo mejor un Facebook puede llegar a saber mucho sobre mí, pero de lo que yo hago cuando estoy en Facebook, que serán contenidos o informaciones diferentes a las que puede saber Amazon de mí cuando lo que conoce es lo que puede conocer de mí cuando yo estoy en Amazon comprando, ¿no? Y no están relacionadas o cada vez va a ser más difícil relacionarlas por todo este tema de las nuevas fórmulas que va a haber con el tema de las cookies. Pero hay otras maneras también de poder hacer esto para no ser invasivo, que es al final lo que tendríamos que pretender, porque es importante saber que cuanto más invasivos somos, más desperdiciamos el dinero, como decía Wanamaker, porque al final hacemos, como tú bien dices en tu libro, convertimos esa publicidad en invisible. Es decir, tú al final como usuario terminas no viendo esa publicidad que tanto te molesta, en el mejor de los casos, en el peor de los casos a lo mejor hasta la denuncias y termina haciéndote sentir mal, con lo cual provocando una aversión hacia la marca, ¿no? Pero por ejemplo, cuando estás en esa campaña de awareness en la que aunque no puedas meter una cookie, si yo te he llevado con ese anuncio en esa red social para hacerte ver que, bueno, que para ciertas rutas es importante plantearse otro tipo de calzado, entonces tú lees un contenido, estás en un blog y yo te digo que si te suscribes a este blog pues vas a tener más contenido hablando de esto y de minimalismo y de no sé qué, el hecho de que tú termines suscrito hace que yo tenga mi propio entorno de conocimiento de data de lo que tú haces y por tanto en mi sitio sí que pueda mostrarte publicidad con mis propios productos o incluso hacerte algún tipo de acción a través de newsletter y de email marketing, lo cual haría nuevamente que no sea tan invasivo, ¿no? Porque de alguna manera sí que me
estoy permiso, a tus
gustos. Hay un poco de permiso, exactamente. ¿No? ¿Cómo lo ves?
Eso tiene sentido, pero yo estoy de acuerdo con esa visión. El problema que nos encontramos de base casi siempre al final, yo creo, es la competencia por la atención, que cada vez va a estar más jorobada, porque la atención es limitada. O sea, llega un momento que, aunque queramos hacer más cosas, ver más series y leer más, no nos entra porque no hay tiempo físico. Me hace gracia porque uno de los motivos que hay por detrás tanto del coche autónomo es que eso a lo mejor permite liberar unas horas de la gente que está conduciendo que puedan estar consumiendo contenido, pero llega un momento que el límite donde podemos rascar ahí ya es difícil. O sea, cada vez hay más gente que se dedica a escuchar los podcasts al doble de la velocidad o al 50% o a ver vídeos cada vez más cortos, y nos lleva a eso de que el problema de partida es que la atención es difícil de ganar porque es escasa y porque hay mucha competencia. O sea, ahora mismo nosotros estamos aquí compitiendo por la atención, que muchas gracias a todos los que nos escuchen y vean, porque han decidido escucharnos a nosotros en lugar de ver el último capítulo de, yo qué sé, Snowpiercer, que es la serie que estoy viendo yo ahora, o de Boba Fett o de lo que sea.
Pues somos bastante mucho más interesantes y atractivos que todos esos.
Yo creo que sí, pero no sé. No, pero es verdad, es curioso pensarlo, decir, ostras, cada vez que alguien elija comprar tu libro, va a dejar de lado leer a Dostoyevsky o Aristóteles o el Marca para leerte a ti, que a mí eso me parece que tiene mucho mérito. Entonces yo creo que la base del problema está ahí. Yo creo que lo comentas, tiene sentido, pero aún así va a ser difícil de hacer. Y yo creo que eso, en ese sentido, son tiempos complejos para todos y eso también lo hace más divertido, ¿no? Porque como profesionales de marketing, comunicación, ventas, llámalo X, nuestros retos es decir, tenemos que conseguir ser lo bastante relevantes para que al menos un subconjunto de la población o de nuestro público objetivo nos haga caso y nos elija sobre jugar a la consola o sobre ver ahí a Snowpiercer o a Boba Fett.
Fíjate que lo que hablas de llamar la atención, ¿no? De conseguir la atención, es algo que desde la época de Lewis con el modelo AIDA es un poco lo que se pretendía. Hablamos del año 1890, en algún otro podcast y capítulo del libro se habla con bastante profundidad de este tema. Si hoy en día Lewis viese cómo alguien, en este caso Coinbase, ha sido capaz en el anuncio más caro de la historia, que es la Super Bowl, conseguir tener la valentía de poner un QR en la pantalla.
Sin más.
Sin más, para llamar la atención y conseguir tal nivel de tráfico que llega a tumbarles los servidores, tal relevancia que sale absolutamente en todos los medios de comunicación internacionales, generales, específicos, de todo tipo, con lo cual la visibilidad que ha llegado a tener una marca como Coinbase, creando esa llamada de atención en un formato totalmente disruptivo, donde cuando lo que te esperas en esa gran pantalla de la Super Bowl es pues el típico anuncio de un producto que te lo van a cascar ahí de forma molesta e interrumpiéndote ese momento de la Super Bowl, de repente van y dicen, no, vamos a jugar con la gente poniendo un QR para ver quién quiere entrar y ver lo que hay detrás, ¿no? O sea, me parece brutal. Hablamos de que la awareness tiene que ser esa etapa de generar una necesidad, pero a veces tienen que ser este tipo de cosas donde dices, es que no solo no me han interrumpido, sino que me han hecho divertirme un rato, ¿no? Y me han jugado con esa curiosidad que habrá detrás, y yo no sé lo que hay detrás, no lo he experimentado todavía, pero seguro que detrás de ese QR hay una actividad, hay una interacción que provoca engancharte a lo mejor con ciertos conceptos de la marca, y puede que en un momento dado me pueda interesar tener ese acercamiento, en este caso, con lo que vende Coinbase, ¿no?
Aquí, joder, es que esto sí que abres como 10 melones a la vez. A ver cómo abordamos esto. O sea, muy bueno. No, sí, eres el mejor encontrando estos ejemplos, porque con los de los calzoncillos del curso, que es el que quiera que se haga el curso, le dejamos ahí el cliffhanger. Y esto, este caso es muy interesante por un montón de cosas, yo creo. Aparte de, quitamos la polémica de que, por lo visto, fue una acción que le propuso una agencia y el CEO luego dijo que era idea propia y la agencia le dijo, oye, mira, está en la página 25 de no sé dónde, desgraciado, y no se la ha pagado y tal. Quitando esa polémica, es un caso que me mola porque justo la Super Bowl es un ejemplo de cuando las marcas se le ocurran para hacer cosas relativamente relevantes e interesantes. Hay un libro que se llama The End of Advertising de Andrew Essex, que fue CEO de una gorda de Publi, que él pronosticaba el fin de la publicidad. También se equivocó, como todos los que lo hemos hecho hasta ahora. Y lo que venía a decir, que la Super Bowl es un ejemplo de cuando se compite por hacer cosas interesantes. Y la gente a veces hasta quiere verlos, ¿no? Entonces, es un sitio donde dices, oye, pues si haces las cosas bien, a veces la gente quiere verlo. Y el caso justo de Coinbase mola porque llama mucho la atención, porque a ver quién narices se atreve a, el espacio tan caro que has pagado, a poner un QR, que si no hubiera sido por la pandemia, todavía la gente seguiría sin utilizarlo, pero pone un QR que se mueve y ya está.
Y además, ojo, además es un ejemplo de omnicanalidad publicitaria brutal, porque es un espacio totalmente offline, que en un solo impacto te lo llevas todo al online, y luego lo que pase ahí ya es cosa del online, ¿no?
Es que es la leche, porque dices, un formato que es el anticonversión, en cierto modo, que es la tele, que está muy bien para awareness, pero tal, lo convierten en conversión, con unos costes de producción que suelen ser bastante altos, los eliminas, y lo único que te cuesta es la distribución, ¿no? Que es el poner ese anuncio que eran 14, 16 millones, me suena a mí que fue.
No lo sé, una burrada.
Fue algo así. Y luego, además, haces algo lo bastante llamativo como para que la gente quiera hablar de ello, que es otro de los elementos de decir, oye, a mí me gusta mucho hablar de la integración de los medios propios pagados y ganados, que es el modelo que, yo qué sé, tiene ya como 13 o 14 años, pero a mí me parece que es una forma muy interesante de distinguir y de separar los canales en las iniciativas. Y aquí está guay porque consiguen integrar una distribución pagada, que es el espacio publicitario más caro del universo, algo que es propio, que es un minijuego, en cierto modo, que es cazar el QR, que te lleva directamente a la conversión, y los medios ganados, porque, joder, haces algo lo bastante atrevido como para que la gente hable de ti. Entonces, es un ejemplo de, si de verdad tienes que hacer las cosas, tienes que distinguirte de alguna forma. Esto es un ejemplo extremo que no todo el mundo puede hacer, pero que más veces de las que pensamos, yo creo que se pueden hacer cosas originales o distintas. Una vez que lo has visto, ya te parece muy obvio, pero ¿por qué narices no lo podía haber hecho Amazon el año pasado? Que ya el QR estaba de moda, porque hace 5 años los QR los usábamos 5 frikis, yo creo. Pero desde el año pasado esto ya se usa, lo podía haber hecho Amazon, lo podía haber hecho, yo qué sé, cualquier otro, para decir, oye, descárgate mi aplicación. Pero lo han hecho
esto. Ahí está la creatividad, no se les ocurrió. Y es algo tan sencillo que se nos podía haber ocurrido a cualquiera. Es que me parece brillante, ¿no?
Y no solo ocurrir, sino atreverse, ¿eh? Porque yo creo que la clave aquí, que hay muchísimas ideas que mueren antes de tiempo y otras que por suerte han muerto antes de llegar a ejecutarse. Pero yo creo que tú vas con esta idea en muchísimas empresas y la tiran, la matan. Y es normal, ¿eh? Porque nadie quiere hacerlo. O sea, hay una parte de atrevimiento que siempre nos olvidamos. Es decir, las decisiones se toman dentro de una empresa grande, con X presupuesto, con 25 o 100 personas tomando la decisión. Dos o tres a lo mejor proponiendo, pero 25 tomando la decisión. Muchas ideas de estas hay que atreverse mucho para apoyarlas y para lanzarlas. Y tienes que crear un entorno que lo permita. O sea, esto también podría haber sido un fracaso. Y a lo mejor estaríamos riéndonos de cómo nadie se descargó la aplicación y se gastaron 15 millones o 14, lo que haya sido, para poner un QR en la tele y nadie supo escanearlo. Yo qué sé, o sea, podría haber pasado cualquier otra cosa. O estaba mal hecho el enlace, imagínate.
Totalmente. Bueno, dices que la Super Bowl es el espacio publicitario más caro del universo hasta que Elon Musk nos meta publicidad cuando llegue a Marte. Entonces, las cosas cambiarán.
Eso puede pasar. O cuando nos metan el metaverso en Marte, eso va a ser lo más caro.
Bueno, entonces, parte entonces de esta burbuja de la que hablamos, en el que siempre criticamos que son los demás, nosotros nunca tenemos la culpa, ¿hasta qué punto nosotros, cuando somos los anunciantes, de alguna forma también tenemos un poco esa responsabilidad de la burbuja, de no haber entendido, por ejemplo, el atreverse a cosas como el QR, el hacer campañas en awareness, en canales de awareness, donde no estás haciendo, digamos, publicidad de producto, sino que estás generando esa interacción hacia una necesidad, creando una audiencia? ¿Hasta qué punto nosotros, cuando somos anunciantes, somos los responsables? Porque has dado una serie de claves por las cuales consideras que estas cosas están pasando, responsabilizando de alguna forma al anunciante más que a todos los demás actores. Y hay otra que, si quieres, añado yo, y es que llevamos tantos años y décadas viendo publicidad tradicional, revistas, periódicos, desde hace siglos, incluso luego en la época de la tele, en el cine, donde la publicidad era un canal de awareness, donde hacíamos un anuncio de producto y siempre en modo invasivo, que estamos tan acostumbrados a verlo así que no nos chirría el utilizar un Facebook con el mismo modelo publicitario que lo hacíamos en la tele hace 40 años, ¿no? Entonces, ¿cómo romper esta costumbre y qué futuro le espera a los formatos tradicionales de awareness, como pueda ser la tele en un término general, una valla publicitaria o, como hemos visto, el anuncio de la Super Bowl?
Bueno, es que va a hacer una pregunta muy complicada, chale. Parte de la gracia. No, no, total. O sea, aquí hay varias cosas. O sea, hay muchas, como siempre. ¿Cómo? O sea, la pregunta en el fondo es cómo construimos alternativas o cómo dirías, cómo lo simplificarías.
Sí, efectivamente. ¿Qué espacio le queda a esos formatos tradicionales cuando, vale, si los más actuales, donde sí que podemos hacer una publicidad menos invasiva, no somos capaces de utilizarlos, qué futuro le espera a la publicidad en la tele, por ejemplo, o en un periódico físico, en una valla publicitaria? ¿Vamos a poder cambiar y hacer cosas como la Super Bowl? ¿O no vamos creo. A ir poniendo anuncios de productos en la valla?
No, yo creo que no, o sea, que poco a poco, o sea, serán algunas cosas distintas, pero no tanto, porque al final cuando no lo hemos hecho en los últimos no sé cuántos años, por algo ha sido, ¿no? O por pereza o por inercia y demás. Yo creo que en ese sentido la historia de los medios es la que está determinando lo que ocurre con la publicidad y no al revés. O sea, cómo se capta la atención de las personas es en realidad lo que moldeó toda la industria publicitaria en el siglo XX. O sea, hay un libro muy bueno que es Mercaderes, creo que se tradujo como Mercaderes de Atención en español de Timbu, o Comerciantes de Atención, una de dos. Y lo que venía a hablar, hablaba de publicidad, pero hablaba sobre todo de la historia de los medios de comunicación y cómo lo que ocurrió a lo largo del siglo XX es que empezaron a comercializarse empezó a comercializarse de forma masiva nuestra atención. Y eso es lo que ha cambiado, ¿no? Facebook lo que ha hecho, ya sea con Instagram, con Messenger o con el propio Facebook, es encontrar un montón de espacios que eran privados y convertirlos en inventario publicitario. Google lo que hizo fue lo que estábamos buscando, conseguir convertirlo en espacio publicitario. Lo que había conseguido la televisión en su momento era meterse en las casas donde nunca había entrado publicidad antes porque no había una forma de entrar. Entonces, yo creo que lo que vienes a decir es, ¿qué va a pasar con estos medios tradicionales? Lo que va a pasar es muy difícil de saber, pero sí que creo que los medios más tradicionales han demostrado ya ser mucho más resilientes y aguantar más de lo que esperábamos, porque yo hablaba del final de la televisión hace 10 o 12 años, o que ahí está. También creo que el cambio generacional sí que va a ser de verdad un problema para los medios masivos. Quedarán entornos, quedarán situaciones en las que los medios masivos tradicionales, me refiero, ¿eh? La televisión, que es el ejemplo claro, yo creo que le queda tela por cortar, le queda vida y demás, pero sí que las nuevas generaciones se están distanciando de esos, pero para ir a modelos que no son tan distintos. Están yendo a un Twitch donde al final la audiencia se concentra en cuatro gatos y mucho en directo. Entonces, no creo que la publicidad o la forma de comunicar en la televisión vaya a cambiar mucho. En tal caso, es probable que se acabe degradando todavía más, porque si bajan los rendimientos, seguramente nos volvamos a gritar más. ¿Qué pasa cuando la publicidad online funciona regular? No intentas ser más relevante, intentas machacar más y poner los botones más grandes y los colores más llamativos. Entonces, de ocurrir algo, lo que va a ocurrir es lo contrario, se va a hacer peor y más incómodo. Y eso quizá haga que huya más gente. Entonces, es muy difícil de decir porque dices, si vamos 10 o 12 años diciendo que la tele se acaba, pues viene el lobo, pues a lo mejor en algún momento de verdad la audiencia desaparece un poco de ahí. Yo creo que puede quedar para los grandes eventos deportivos, para ciertas cosas masivas de toda la sociedad. Pero gran parte de la audiencia ya se ha ido de ahí, sobre todo la gente más joven. O sea, en mi rango, en nuestro rango de edad, que somos ahí, soy un pelín más joven, pero no mucho más que el señor Echalecu, todavía muchísima gente sigue viendo la televisión. A lo mejor hay gente como yo, porque no la tiene ni sintonizada y que lo usa como un sitio para ver Netflix. Pero las nuevas generaciones ya están entrando directamente a consumir otras cosas. No es relevante para ellos. Incluso huyen del, pasan del, empiezan a pasar del fútbol, que era algo impensable cuando yo era un niño. Entonces, yo creo que hemos sobreestimado el cambio que iba a haber hace 20 años, pero creo que quizá ahora el cambio gordo sí que venga en los próximos 20 años, más de lo que esperábamos. Para que luego seguramente que hagamos algo igual, que sea estar conectados por streaming viendo en directo a cinco presentadores.
Y que ahí nos casquen anuncios invasivos que nadie esperaba. Hay una cosa que viví con mi hijo, que a veces lo cuento en clase, que es muy curiosa, ¿no? Y es que, lo digo para entender cómo las nuevas generaciones piensan en todo esto, ¿no? Bueno, estábamos viendo una tele digital, Netflix en este caso, que lógicamente es como la carta todo y tal, y un día pues no teníamos internet y entonces puso la tele como él la llama, la tele normal, ¿no? La que él nunca había visto.
La llamamos igual.
La tele normal, la tele antigua, esa que veías tu papá, sabes, que él nunca va a ver,
Abuelo.
abuelo. Y de repente está viendo un programa de niños, porque en ese momento tenía a lo mejor 8 o 9 años, y entonces en una de las interrupciones publicitarias ponen anuncios y uno de los anuncios es de pañales. Y cuando acaba el anuncio lo mira atentamente y me dice, papi, ¿te puedo preguntar una cosa? ¿Tú que te dedicas a la publicidad? Digo, claro, hijo. Dice, ¿por qué en este canal, en esta tele, nos han puesto un anuncio de pañales si en esta casa no hay bebés? Y digo,
¡Qué grande!
muy bien, hijo, empiezas a entender léete el libro de Iván Fanego.
No, claro, pero es así, es así de sencillo. O sea, te sigue pasando en online, a mí me anuncian muchos implantes capilares y digo, mira, mira qué pelazo tengo todavía. Pero claro, ellos yo creo que llegan a la segmentación y dicen, por edad, este tío se aproxima a los 40, venga, enchúfale anuncios de que está gordo y se está quedando calvo, que algo caerá. Sí, no,
Entonces,
eso fue de tu hijo.
el futuro un poco de la publicidad tiene pinta que dependa más de la forma de entender cómo no ser una interrupción desde el punto de vista del anunciante, no tanto de la plataforma o del canal. Es decir, yo creo que la televisión no es la culpable, Facebook en este caso no es el culpable, el culpable de alguna manera
somos todos.
Somos todos de cómo entendemos esto o de cómo realmente nos están diciendo que pasan las cosas, ¿no? Porque bueno, tampoco le vamos a quitar toda la culpa a una red social cuando te dice, es que yo sé quién quiere comprar botas de montaña. Bueno, tú puedes saber quién le gusta la montaña. No sé hasta qué punto puedes saber quién en este momento está queriendo comprar botas de montaña, ¿no? Entonces, es
muy bueno eso, sí.
Si nos lo creemos y actuamos entonces pensando que todos los que nos diga esa red social van a querer comprar botas de montaña y le mostramos anuncios de botas de montaña, igual lo que estamos haciendo es interrumpir y fastidiar y provocar justo el efecto contrario, ¿no?
Total, y ahí me recuerda mucho a un artículo muy bueno de Rand Fishkin, que es el fundador de SparkToro, que es una herramienta como de análisis de audiencias, y que antes fundó SEOMOG, que es una herramienta líder de SEO, que ahí no sé qué le pasó, acabó mal el pobre y eso era su empresa, pero no me he leído el libro que ha escrito, pero me he leído algunos artículos, y habla justo de eso, que lo que se han hecho muy buenas las redes sociales es en atribuirse el mérito de ventas, pero no el cambio de comportamiento. O sea, para que una publicidad de verdad fuera efectiva, debería existir un cambio de comportamiento. Es, oye, Chalecu me has enseñado las botas a chalecu.com maravillosas. Yo no me las iba a comprar porque a mí me gustaban las super minimalistas, no sé qué, pero me has convencido y me has cambiado el comportamiento gracias a tus anuncios. Pero lo que hace, yo creo que muy bien Facebook o Google es atribuirse esas ventas que a lo mejor no han sido gracias a ellos. Es, yo me iba a comprar esas botas igual, lo he visto, pero como he visto otros 20 impactos y de verdad no había un cambio de comportamiento. Él ponía el ejemplo este famoso de cuando repartían publicidad de la pizzería, si te la sabes esa historia, que es muy graciosa. Pues alguien tiene una pizzería, yo tengo una pizzería, ¿no? Y abro y digo, oye, pues quiero subir las ventas y contrato a 3 personas que reparten flyers para hacer publicidad de mi pizzería. Y les doy cada uno un color para poder atribuirlo. A ti te doy el verde, al otro el rojo y al otro el azul. Y empiezo a medir cuántos bonos de descuento me llegan de cada color de los clientes que les he dado. Resulta que el verde es el que me trae el 80% de la gente. Digo, ostras, este es un crack. Me ha redimido 80 clientes cada día y los otros no han metido ni 2. Fuera, los despido y me quedo solo con este. Y a final de año digo, ostras, he tenido que hacer 10 veces más caja porque este tipo me ha colocado, esta tipa, me ha colocado no sé cuántos descuentos en verdecito. Y cuando echamos las cuentas vemos que no, que los ingresos han quedado muy parecidos. ¿Qué ha pasado ahí, no? Es la historieta que cuenta como introducción. Y lo que hace es seguir al dueño de la pizzería, sigue a esta persona que ha contratado y lo que se encuentra es que esa persona contratada lo que está es al lado de la pizzería y le reparte un flyer a todos los que pasan al lado de la pizzería. ¿Y qué pasa? Que la gente que lleva a entrar entra igual por encima con código de descuento. Entonces no has cambiado el comportamiento de casi nadie, simplemente has dado un descuento a los que ya iban a comprar. Y eso es muchas veces lo que nos pasa con la publicidad, que se atribuye muchos tantos que a lo mejor no son suyos. Mucho, bueno, toda la atribución, los modelos de atribución de último toque, que son los que han primado en los últimos 5 o 10 años, ¿qué están haciendo? O sea, yo me acuerdo cuando veíamos modelos de atribución en alguna empresa grande en la que estaba, que por no decir nombres, era, no, el 80% viene de SEM. Y el blog no ha traído nada, o la tele no ha traído nada, no sé qué, no ha traído nada. A ver, o sea, hacen el último clic porque ya están buscándote en Google y están dándole clic ahí porque ha habido un camino antes de eso, ¿no? Pero muchas veces la publicidad se ha hecho, los grandes gigantes tecnológicos han hecho muy buenos en atribuirse méritos que no son suyos y a veces sí que han cambiado comportamientos, obviamente. O sea, no es todo blanco o negro, ¿no? Yo creo que hay un porcentaje real de cambio, pero hay un porcentaje también muy real de, oye, me estoy marcando todos los tantos porque tengo la capacidad de medirlo y como soy Facebook, quiero que pienses que hago más de lo que realmente estoy haciendo. Eso es lo que yo creo que pasa. No sé si te contesto o te mareo más con eso.
No. Además, me ha encantado el ejemplo que has puesto. Me lo tomo nota para decirlo en clase porque me parece fantástico.
Mola.
No, es que es perfecto para entender muchas veces este tipo de situaciones, ¿no? Porque este anuncio ha funcionado mejor, porque estabas en el sitio adecuado y no es que el anuncio haya funcionado, es que la persona en ese momento estaba donde tenía que estar, ¿no? Y ya un poco, por ir terminando, soñando un poco en que realmente esto del metaverso llegase un día a funcionar. Claro, nos han contado que esto va a ser otra cosa súper diferente y que, claro, y la publicidad tendrá un enfoque totalmente diferente, mucho menos invasivo, más adaptado, no sé qué, pero me da un poco la sensación de que acabaremos en un metaverso, si llega a ocurrir, lleno de vallas publicitarias virtuales, de banners, que nos importan un carajo de anuncios de pañales cuando no tenemos bebés. Y lo que pasa es que todo es metaverso digital, ¿no? ¿Crees que esto puede pasar? ¿O cuando eso llegue ya habremos comprendido cómo hacer esto de otra manera y seremos más eficientes en nuestra publicidad?
Yo ahí soy un poco negativo. Mira que soy un tipo muy optimista. Yo creo que no habremos aprendido mucho y volveremos a hacer lo mismo, porque tendemos a repetir la historia. O sea, si revisamos todo y dices, joder, es que lo hemos hecho con la radio, lo hemos hecho con la tele, lo hemos hecho con los periódicos, siempre que aparece un nuevo medio masivo de comunicación, relación con las personas, intentamos hackearlo para meterlos en la mente de las personas. Ahora estamos todo el rato criticando que si Facebook, hace unos años Cambridge Analytica y no sé qué, que si están hackeando la mente de las personas y los han hecho adictos. Esto del clickbait en realidad ya ocurría con los periódicos estos de Apenique que se contaban en el libro este y todo el rollo. O sea, siempre que le damos nuestra atención a alguien, alguien quiere adueñarse de ella o para ganar dinero, que es lo más inocente de todo y lo mejor que nos puede pasar, o para manipularnos, para vendernos otras ideas. Entonces yo creo que si llegamos a este metaverso, yo me compré unas Oculus y me lo paso bien jugando, pero yo creo que todavía le queda un par de herbores. Si llegamos a este metaverso, lo que vamos a dar es acceso a niveles aún más profundos de nuestra consciencia, que ya suena a ciencia ficción y tal, pero no está tan lejos ya el Matrix que decíamos. Ahora te pones unas Oculus, 300 euros, 350, y la experiencia es bastante apañada. No sé dónde lo vamos a tener en 5 o 6 años. No sé cómo qué va a hacer eso en nuestros cerebros cuando ya el móvil nos ha frito, en cierto modo, por llevarlo todo el rato ahí, y hay mucha gente que se ha vuelto realmente adicta a las notificaciones, cuando ha disminuido nuestra ventana de atención, cuando ha hecho una serie de cosas que en realidad son las cosas que han pasado siempre que ha aparecido algo nuevo. O sea, yo me imagino que a los primeros monjes que vienen leyendo un libro les parecían unos frikis raros. Te estás alejando de la naturaleza, te van a matar porque estás leyendo en lugar de prestar atención a los animales, ¿no? O sea, hay que ver las dos cosas, que tiene su parte buena, pero al mismo tiempo también esto del metaverso, yo creo que si de verdad llegamos a eso, que yo creo que ha sido una jugada de Facebook para salvar las acciones y no le ha salido bien, yo creo que sí que acabaremos llegando, aunque sea dentro de 10 o 15 años, pero eso nos va a dar... vamos a dar acceso a un nivel más de nuestra conciencia y eso va a generar otra batalla más por nuestra atención, por vendernos más cosas, por hacer que cambiemos nuestras ideas y por hacer que consumamos más de otra forma. Y es normal, es lo que ha pasado siempre y es lo que seguramente pase. No creo que en eso aprendamos mucho y sea más relevante. A lo mejor no son vallas, pero a lo mejor es un banner que tienes y que no tienes forma de cerrar porque persigue tu mirada, ¿sabes? O sea, es Minority Report que fue muy buena prediciendo el futuro.
Vaya, pues oye, estoy súper encantado de todo lo que estamos comentando. Eres un pozo de sabiduría y tienes unos planteamientos reflexivos que me encantan, que al final de eso se trata, ¿no? De reflexionar, de darle vueltas, de intentar sacarle partido a nuestras neuronas y encontrar nuevos puntos de información. Y yo personalmente he aprendido mucho de esta charla. Espero que toda la gente que nos escuche, que nos vea y que nos lea, también le saque algo de partido y entre todos podamos, si no romper esa gran burbuja, por lo menos pararla. Así que muchísimas gracias de nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo, podcast, capítulo de la obra Marketing Online, la gran burbuja del siglo XXI en lagranburbuja.com. Muchas gracias, Iván.
Hasta luego. Muchas gracias a ti.